Egunon, señor Zarraonandia. Buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, se ha publicado ya esa reforma energética que todavía no acabamos de entender. Quienes no conocemos a fondo cómo funciona ese sector, complicado, por cierto, no sabemos exactamente para qué va a servir, por qué esa reforma energética. ¿Va a hacer más eficiente el sector de la energía en España?
Pues parece que no, está claro que no. Yo creo que, en primer lugar, lo que tenemos que dejar claro es que esto no es una reforma energética. Estamos aplicando esa terminología, pero lo estamos aplicando mal. Una reforma energética conlleva una verdadera política energética y una estrategia y apoyo a la industria y una serie de cuestiones que, en este caso, no se dan. Estamos ante una serie de medidas de carácter financiero para tapar un agujero de cerca de 30.000 millones de euros, el famoso déficit de tarifa, porque los costos del sistema no se cubren con los ingresos y, por tanto, el Gobierno de Madrid lo que ha hecho es aplicar una serie de medidas financieras para tapar un agujero de 30.000 millones de euros. Pero esto no es una reforma energética. Aquí no hay una estrategia energética real detrás de todo esto.
¿Por qué existe ese déficit energético? ¿Por qué tenemos una tarifa eléctrica tan cara en España en comparación con otros países europeos?
Bueno, en teoría, porque los ingresos del sistema no llegan a cubrir los costos que las empresas energéticas dicen que tienen. En teoría, de todas formas, aquí la realidad es que el sistema falla. Está claro que después de tantos años y después de este déficit acumulado, tenemos que cambiar el sistema de arriba abajo, deberían aprobar un sistema mucho más transparente, un sistema que abarate el coste de la energía y un sistema que permita que los ciudadanos y las empresas tengamos costes parejos a los de Europa y no como ahora, que tenemos prácticamente la energía más cara de toda Europa. Esto es insostenible.
Claro, me dice que en apariencia el coste de producir energía es más caro de lo que luego se refleja en el recibo de la luz, de la energía que pagamos, pero acabamos de recibir ya los datos del balance de Iberdrola, que esta misma mañana se presentaba, y nos dicen que registró un beneficio neto de 2.572 millones de euros el pasado año. ¿Cómo es posible que cueste más producir la energía de lo que se paga y las empresas energéticas tengan estos beneficios?
Pues efectivamente es difícil de entender. Por un lado, insisto, las compañías eléctricas lo que vienen a decir es que con los ingresos del sistema no se llega para cubrir sus costes. Luego, pasa lo que pasa y al cabo del año, después de cada año, siempre tienen beneficios, pero bueno. Pero aparte de eso, en nuestro recibo de la luz, tanto los ciudadanos como las empresas, estamos pagando una serie de cuestiones que yo entiendo que no deberíamos pagar. Se están pagando una serie de políticas decididas desde Madrid, de apoyo al carbón, de costes extrapeninsulares para que la gente de Canarias pague lo mismo que las personas de la península. Se están pagando las primas a las renovables, se están pagando una serie de peajes por inversiones mal dimensionadas. O sea, parece que la factura de la luz de los ciudadanos es un saco sin fondo, y no es así. Y al final lo que pasa es que la factura se convierte en insostenible.
O sea que estamos pagando los costes de esa mala gestión de una política energética.
Desde mi punto de vista, sí. Aquí en el Estado español, esto no viene de esta legislatura ni de la anterior, esto viene de muy atrás, de hace muchos años. Existe una ausencia de una verdadera estrategia energética y ahora estamos pagando las consecuencias.
Eso se va a reflejar en el recibo de la luz, como nos decía. Vamos con ese recibo porque tampoco es fácil de entender y trae algunos cambios. Hay un tramo fijo por potencia contratada que sube de precio hasta un 20% y luego una cuota variable por el consumo real, la energía que consumimos, y que baja un 7%. Haciendo los cálculos, señor Zarraonandia, al final ¿vamos a pagar más o menos por la electricidad?
Pues con el sistema actual, yo no sé lo que pasa, pero al final siempre pagamos más.
De que vamos a pagar menos no es cierto.
Pues yo creo que no. Lo que se ha demostrado es que con el sistema actual, se introduzcan las modificaciones que se introduzcan, siempre pagamos más. Con lo cual, insisto, necesitamos una verdadera reforma energética, una verdadera reforma que haga que el sistema eléctrico español, en el Estado español, sea más transparente y que haga que los precios bajen de verdad y sean más sostenibles para los ciudadanos y para las empresas, porque esto es insostenible.
Y de cara al futuro, ¿cómo lo ve? ¿Va a seguir subiendo la luz?
Bueno, no lo sé. Nosotros, desde el Gobierno Vasco, estamos en contacto permanente con el Ministerio. Una y otra vez estamos lanzando una serie de propuestas. A finales del pasado año presentamos un informe complejo, consensuado con empresas de Euskadi, en el cual planteábamos una serie de medidas concretas. Pero bueno, la verdad es que luego el caso que nos hacen es el que es. Ahora, con la reforma que ha entrado en vigor el 1 de febrero, hemos vuelto a presentar una serie de alegaciones y propuestas, y nosotros estamos trabajando insistentemente y seguiremos insistiendo haciendo nuestras propuestas. Tampoco se trata de inventar la rueda está inventada. Si muchas veces lo que tenemos que hacer es aplicar medidas que se están aplicando en Europa, en Alemania, en Francia, aquí no se trata de inventar nada, se trata de copiar a los que lo están haciendo bien.
Bueno, pues vamos a ver ese reflejo en el recibo a partir de abril, en el recibo doméstico de las viviendas. También las empresas, supongo que van a ver cómo les afecta esta reforma energética. ¿Qué va a suponer para las empresas del País Vasco?
Bueno, las empresas del País Vasco, nosotros desde el Gobierno lo que estamos percibiendo es una grandísima preocupación, porque los costes energéticos de las empresas se están disparando y esto está suponiendo una pérdida de competitividad muy muy fuerte. Nosotros, insisto, de la mano de las empresas lo que estamos haciendo es presentando propuestas y medidas concretas en el Ministerio de Madrid para intentar paliar todo esto e intentar que se reduzca el coste energético e intentar apoyar a la competitividad de las empresas. Pero la verdad es que es complicado. En este momento en el Ministerio en Madrid lo que estamos viendo es una obsesión por acabar con el déficit de tarifa y está primando eso sobre la realización de una verdadera política energética y apoyo a la industria.
¿Qué le parecen las prospecciones que se quieren abordar en el Mediterráneo, en el entorno de las Islas Baleares, también en el entorno de las Islas Canarias en busca de petróleo?
Bueno, no lo sé. Yo creo que todo este tipo de cuestiones se deben realizar siempre con muchísimo cuidado y siempre con el máximo respeto al medio ambiente. Hay que hacer evaluaciones de impacto ambiental muy, muy, muy rigurosas y, no sé, desconozco cómo se ha llevado todo esto en este caso, pero parece que no se han hecho las cosas correctamente, parece, desde la distancia.
¿Y la apuesta que hay detrás de esto, de buscar nuevas fuentes de energía y volver al petróleo? Como director de energía, ¿qué valoración le merece?
Bueno, yo creo que la apuesta del Gobierno Vasco no pasa por el petróleo. Nosotros, nuestras apuestas, hace 30 años aquí en Euskadi se hizo una apuesta por el gas. A día de hoy, más del 90% de las casas y de las viviendas de Euskadi disponen de gas y desde luego yo asocio el gas a bienestar y a confort en nuestras casas. A día de hoy, además de esa apuesta que se hizo hace 30 años y que sirvió para reducir significativamente el consumo de petróleo y carbón en Euskadi, además de todo eso, aquí se está haciendo una apuesta muy importante en favor de las renovables. Euskadi dispone de una industria eólica puntera a nivel mundial. Estamos haciendo apuestas también en favor del coche eléctrico, estamos haciendo apuestas en favor de las energías marinas. Yo creo que el futuro va por ahí y no por el petróleo.
Habla de energía eólica, durante un tiempo fue protagonista, también polémica por la instalación de esos parques de molinos de viento. ¿Ese proyecto está de alguna manera parado o hay nuevos planes de instalación de nuevos parques eólicos en el territorio vasco?
La verdad es que a día de hoy la energía eólica en todo el Estado español está parada. Está parada porque, como consecuencia del decreto 1/2012 publicado en el año 2012 por el Gobierno de Madrid, se eliminaron las primas y los incentivos a las energías renovables y esto ha traído un parón tremendo en el sector. Con lo cual, a corto plazo, la energía eólica, desde luego, en todo el Estado español, pues va a estar bastante bastante parada.
Lo mismo ha ocurrido con esos huertos solares que también se impulsaron hace unos años y que aquí en Álava tenemos algunos ejemplos.
Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido con los huertos solares, lo que se ha hecho es un error. Vamos a ver, lo que no se puede es incentivar y apoyar el que las familias y los ciudadanos apuesten por este tipo de tecnologías, aprobar una serie de incentivos para 25 años y de la noche a la mañana cambiar las reglas de juego con efecto retroactivo. Aquí hay muchas familias que se ven afectadas por estos cambios, y el Estado, desde mi punto de vista, no puede jugar así. Aquí ha habido muchas personas que han apostado por las energías renovables, han pedido créditos, han hipotecado sus viviendas, y ahora mismo con los cambios que se están produciendo a nivel normativo, pues lo van a pasar muy mal. Y yo creo que esta inseguridad jurídica es inadmisible.
Es inadmisible y también va en contra de que pueda seguir proliferando este tipo de fuente energética, la energía solar.
Bueno, por supuesto, porque con seguridad jurídica, desde luego, la gente de aquí, por supuesto que no va a apostar por este tipo de tecnologías, pero es que los inversores extranjeros que habían venido, a partir de ahora se van a pensar muy mucho volver a invertir en este tipo de tecnologías en el Estado español, vista la inseguridad jurídica que sufren. Con lo cual, yo creo que a corto y medio plazo es una política nefasta.
Hemos visto esas pasadas semanas unos temporales en la mar espectaculares, olas con una fuerza y un poder energético increíble. No sé, señor Zarraonandia, si nos estamos perdiendo una fuente energética en nuestras costas que podríamos aprovechar.
Bueno, nosotros como gobierno estamos intentando maximizar las energías marinas y aprovechar esta tecnología. Lo que pasa es que hay que ser realista. A corto plazo, a nivel tecnológico, pues yo creo que estamos un poquito verdes, ¿eh? Pero se está haciendo una apuesta muy importante. Estamos con la plataforma marina BIMEP en Arminza, donde se van a poder probar tecnologías novedosas y punteras a nivel mundial, y yo espero que a medio plazo tengamos resultados y podamos obtener realmente prototipos y máquinas que sean competitivas en la obtención de energías marinas. Pero bueno, esto ya le digo, es una apuesta a medio plazo. Uh-huh. De todas formas, la plataforma BIMEP es puntera a nivel mundial. Existe una parecida en Escocia y poquito más, y yo creo que nos va a posicionar como referente a nivel mundial en el tema de la innovación y la investigación en energías marinas.
¿Cree que puede aspirar Euskadi a la autosuficiencia energética?
Bueno, Euskadi debe aspirar a eso, Y junto con eso debe aspirar a que, en relación con las energías renovables, tengamos detrás toda una industria y podamos crear valor añadido y trabajo. Es la apuesta que se hizo hace no muchos años con la energía eólica. Se apostó por la energía renovable eólica, y hoy en día tenemos toda la cadena de valor industrial, la tenemos ubicada en Euskadi, con un potencial industrial impresionante. Yo creo que ese es el camino a seguir.
¿Qué sería necesario para alcanzar esa autosuficiencia?
Bueno, pues tenemos que creer en ello, apostar por ello y ser un poquito más consecuentes, porque si apostamos por la energía eólica, luego no podemos protestar porque ponemos molinos en nuestros montes. Tenemos que ser un poquito más consecuentes y creer en ello y apostar verdaderamente por las renovables.
Estamos en un momento en el que se vuelve a hablar de la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña. ¿Qué aportaría a ese caudal energético vasco la reapertura de Garoña?
Bueno, yo creo que la postura del gobierno vasco en este sentido ha sido clara. Nosotros no apostamos por la energía nuclear y apostamos por el cierre de Garoña. Entendemos que es una central que ya está obsoleta, que ha cubierto su ciclo de vida útil, y desde luego nuestro modelo energético no pasa por ahí, no pasa por la energía nuclear.
No pasa por la energía nuclear, pasa por el fracking, esa técnica de extracción de gas no convencional del subsuelo.
Bueno, en este momento yo creo que no deberíamos decir si pasa por ahí o no pasa por ahí. La postura del gobierno en relación a la fracturación hidráulica es que nuestra responsabilidad es saber los recursos de los que disponemos en Euskadi. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad y, por tanto, nuestra idea es explorar, investigar y saber qué es lo que tengamos. Y una vez que sepamos exactamente lo que tenemos, con total transparencia y con total información y con un debate sano, tendremos que decidir entre todos si se tira para adelante o no. Pero en este momento no estamos en ese estadio, porque es que ni sabemos lo que tenemos en nuestro subsuelo. Por tanto, necesitamos en este momento información.
En caso de que efectivamente se confirme que puedan existir bolsas importantes de gas no convencional en el subsuelo de Euskadi, aquí en Álava, pues ha habido proyectos y se sabe de bolsas donde se podría haber una importante reserva de gas, ¿se podría contemplar la exploración?
La exploración Insisto,
la exploración sí. Para la explotación.
La exploración, sí. La explotación en este momento creo que es totalmente precipitado hablar de explotación. En este momento es momento de hablar de exploración e investigación. Nosotros estamos preparando lo que es la documentación para la evaluación de impacto ambiental de lo que sería la exploración. La preparación de la evaluación de impacto ambiental y la obtención de los permisos desde el Ministerio de Madrid para realizar las exploraciones y las investigaciones nos va a llevar en torno a 2 años. Esto, este tiempo tan largo, lo que viene a reflejar es el rigor con el que se están analizando todas las cuestiones y el rigor con el que se están haciendo las cosas. Por tanto, nuestra postura en este momento es explotación, pues no lo sé. Yo creo que en este momento no toca hablar de explotación, toca hablar de, insisto, investigación, de exploración, de saber qué es lo que qué es lo que tenemos, cuáles son nuestros recursos, y se haga lo que se haga, incluida la exploración, por supuesto, con el máximo respeto al medio ambiente y a poder ser con el máximo control por parte de la administración.
Va a depender de los resultados de ese estudio de impacto medioambiental que me dice que en 2 años estará terminado.
El estudio, lo que es la documentación para del estudio estará terminado antes. Lo que pasa es que luego necesita el análisis riguroso por parte del Ministerio y obtener los permisos para la exploración, pues ya le digo, estimamos que nos va a llevar en torno a 2 años. Con lo cual, pues insisto, esto es reflejo del rigor con el que se prepara la documentación y con el cual se analizan todas las cuestiones ambientales.
Uh-huh. Y la explotación dependerá entonces de que se garantice que esa técnica del fracking no va a tener, o el riesgo es ínfimo de que pueda tener un impacto en el medio ambiente.
La explotación en este momento es solamente una hipótesis. Dentro de unos años, cuando si es que se hace la exploración y si es que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental no existe ningún problema y es sostenible, pues entonces se valorará. Pero en este momento hablar de explotación es una mera hipótesis.
Javier Zarraonandia, director de Energía, Minas y Administración Industrial del Gobierno Vasco, le agradecemos que haya estado estos minutos con nosotros. Gracias, hasta otra vez.
Os ondo, eskerrik asko zuei, muchas gracias.